Favor, abran sus Biblias a Salmos y yo estaré leyéndolo en el transcurso de servicio. Y pueden mantener los ojos abiertos en esta oración. Señor, te agradecemos por tu palabra. No solo nos has hecho conocerte a través de Jesús, sino que nos has dado tu palabra que habla y ha hablado durante miles de años y seguirá hablando por siempre. Entonces venimos a tu palabra con necesidades. Necesitamos oír de ti. Nuestro mundo es oscuro y te necesitamos a ti para afinar nuestros oídos y nuestros corazones para escuchar la gracia, la esperanza y la alegría. No lo podemos hacer sin ti. Por favor, danos tu espíritu mientras llegamos a tu palabra. Amén. No subestimen el poder de la música de fondo. Hay una razón por la cual su dentista pone música tranquilizante de flauta en vez de rock pesado. Y al revés, en el gimnasio ponen toda la música pop muy activa. Y tal vez, y sí, debería haber una razón que Pepe Ganga no utilice canciones gráficas, pero siguen poniéndolo, no sé por qué. Y yo le tapo los oídos a mis hijos y salgo corriendo para que no escuchen eso. Entonces, la música de fondo es poderosa. No sé si ustedes sabían esto, pero cuando ustedes entran a un almacén para hacer compras, las personas en marketing están dirigiendo la música a sus oídos para influenciarlos, influenciar su compra. Los investigadores nos dicen que si ustedes se acercan al área de perfumes, sus oídos necesitan escuchar música clásica, porque la música clásica le hace gastar más en productos de identidad social, como relojes, colonia, perfume. Y aparentemente cuando va al pasillo de pasta dentífrica, tienen que oír música country. Por algún motivo eso nos hace comprar cuestiones utilitarias. Y claro, si usted va al área de los vinos, escuchará la música francesa y usted tendrá la intención de comprar más bien un vino francés que uno chileno, que es más barato. La música de fondo es poderosa y nos mueve a hacer cosas que pensemos o hagamos o que tal vez antes no lo haríamos. Ah, caramba, yo sí quiero ese producto, quiero este otro. Y aquí está mi tarjeta de crédito. Eso es poderoso. Y me pregunto, ¿cuál es la música de fondo de la vida de ustedes? ¿Cuál es la música de fondo en su vida? ¿Suena estresante? ¿Le sigue la vida suya, que es un poco caótica? ¿Suena la música un poco triste para que le coordina con lo que usted está sintiendo en esta época? Tal vez hay una música como la bluegrass que parece que fuera alegre, pero las palabras son trágicas, deprimentes. ¿Cuál es su música de fondo en sus vidas? La Biblia esta mañana nos ofrece una canción nueva para esa música de fondo en nuestras vidas. Es el Salmo 98. Entonicemos nuestros corazones a esta canción. Miren cómo está estructurado. Va en creciendo, va subiendo a medida que va pasando. Las alabanzas de las personas primero, después todas las personas están alabando y por último es una alabanza de la creación misma, es una alabanza alegre, es inspiradora, es la música de fondo que usted y yo necesitamos. Esto fue inspirado en 1719 y esta música de fondo tal vez inspiró a una de las canciones, a uno de los compositores más importantes, Isaac Watts, a crear Joy to the World, Alegría al Mundo, que es tal vez uno de los himnos más famosos del mundo. Yo quiero que ustedes se imaginen al público tranquilo, quieto. El director saca su batuta y comienza con la alabanza de las personas. Este salmo. Cántenle a Dios esta nueva canción, porque su mano santa ha hecho cosas importantes, ha hecho salvación, ha hecho que la salvación se conozca y la ha revelado con toda su pureza a las naciones, ha acordado su amor y su lealtad hacia Israel. Todos los confines de la tierra han visto la salvación de Dios. Solo imagínenselo, son unas voces pequeñas. Empieza como muchas canciones, empieza con muy poquitas personas. Son primero Abraham y Sara, después entra Isaac y después Jacob y después sus hijos, y se los une los otros hijos y sigue creciendo. Y sin embargo, es solo una familia. El versículo 3 dice, estamos hablando de Israel. Esto es la familia especial de Dios, su gente étnica, Israel. Pero si ustedes recuerdan la historia de esa familia, sabrán que aunque sus voces han ido creciendo con el tiempo, en un momento fueron silenciadas en Egipto. Y la música de fondo cambió a un tono desesperado, triste, de esclavos, preguntándose, Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás en nuestro sufrimiento y nuestra opresión? Adelantémonos rápidamente unos cientos de años y el tono cambia, la canción cambia, donde todo es alegre y de alabanza. ¿Qué cambió? La palabra aparece 3 veces en estos versículos primeros. ¿Cuál es la razón para que haya una nueva canción en la gente de Dios? La salvación. Versículo 1 dice, Dios ha hecho cosas maravillosas, obras maravillosas. Sacó a la gente de Egipto de su esclavitud, partió el Mar Rojo en 2, y su mano derecha refleja lo que Él hizo para aplastar al faraón. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso Dios? Versículo 3 dice, porque recordó su promesa de amar y de ser fiel a Israel. Recordó su amor y su fidelidad. Esa palabra, amor, es la palabra famosa, hesed, que es ese amor del pacto de Dios, que es un amor filial reservado para su familia, su gente especial, donde nunca se terminará. ¿Cómo es este amor? Tal vez recuerden esta escena de los Olímpicas del 92 en España, en esa carrera de las 400 metros, y todos mirábamos mientras Derek Redmond de Gran Bretaña estaba a segundos de su primera victoria, su medalla de oro, y sintió un dolor grandísimo en su pierna y se colapsó en la carrera, se podía ver en la cámara cómo todos le ganaron, y él trató de ponerse de pie y trataba de llegar a esa meta, pero no podía, estaba demasiado lejos. Pero algo increíble pasó. desde la esquina de los ojos podemos ver que su papá vino como loco de la tarima y vino a su hijo, y el papá y el hijo se colapsó en los brazos del padre, y el padre lo lleva al final de la meta, porque el papá allá arriba vio su hijo que estaba en problemas, dijo: ese es mi hijo y yo voy a irlo a ayudar. Ese es el amor del pacto de Dios. Esa es mi gente, que es la que está en Egipto. Yo voy allá abajo a ayudarlos. Ese es el amor del pacto de Dios. Pero hay un problema, cósmicamente hablando. Tenemos un problema mucho mayor que solamente la esclavitud en Egipto. Y Isaac Watts, el compositor, sabía eso. Él escribe: el pecado y los dolores crecen. No somos esclavos en Egipto, somos esclavos de nuestro pecado. Somos esclavos de nuestro pecado. Ahora, hay algo que ustedes tal vez no sepan de Isaac Watts. Yo no lo sabía. Él era un rebelde. En la iglesia de él lo llamaban hereje y lo querían echar de la iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque en esos días las únicas palabras aceptables para música en la iglesia eran palabras directamente de la Biblia. Hoy vamos a cantar el Salmo 98. No vamos a cantar sobre el Salmo, sino el Salmo. Isaac pensaba, dice: pero yo quiero que la gente que canten el Salmo 98 a la vista de la venida de Jesús. La iglesia debería cantar junta, mirando el Salmo 98 a través de los ojos de nuestro Salvador Jesús. Y la verdad es que eso es una manera muy buena de ver el Salmo, y en particular este, porque ese Salmo está apuntando hacia Jesús. Porque cada vez que escuchen la palabra Yeshua, Jesús, es mencionada. Estamos literalmente cantando a la salvación, el nombre de Jesús. Ahora imagínense el corazón de la gente de Jesús en Mateo, donde dice: cuando el ángel se le aparece a María, dice: te va a llegar un bebé y su nombre será Jesús. ¿Por qué? Porque él será quien salva a las personas de sus pecados. ¿Lo ven? El Salmo 98 está apuntando hacia lo que va a ser Jesús. Entonces Isaac Watts quería que miráramos al Salmo 98, pero con Jesús. Su nombre es salvación. Dios salva a la gente a través de Jesús. Esa salvación, dice el Salmo, estaba a la vista de la nación. Los egipcios podían ver la salvación. Los romanos podían ver la salvación de Dios en la cruz. Los gentiles eran incluidos en esta salvación, en este plan de salvación. Entonces, en ese punto, este director de este coro trae las voces de todas las personas en una alabanza alegre, que dice: canten en alegría todo el mundo, entren a una canción, aclamen, prorrumpan en alabanza y canten de alegría con el arpa y dulces melodías, con trompetas y el sonido del cuerno del carnero. Toquen una alegre sinfonía al Señor. Esto es lo que escribe Isaac Watts: alegría al mundo, que todo corazón se le prepare un espacio, que todas las personas y que sus canciones sean para él. Esto no es solo salvación para su grupo étnico especial, Israel. Es la gente de la sangre de Abraham. Esto es la salvación para todas las naciones, para personas como ustedes, como yo. El ángel interrumpe los pastores en Lucas capítulo 2 y anuncia el nacimiento del Rey Jesús. El ángel dice: les traigo muy buenas nuevas que les dará gran alegría a toda la gente. Y los pastores dicen: un minuto, tengo algo en mi oído. Usted dijo buenas nuevas que darán gran alegría a la gente de Dios, ¿verdad? Y el ángel dice: no, para todas las personas, no solo las personas judías, todo tipo de personas siempre han estado en el plan de salvación de Dios. La familia de Dios no será lo suficientemente grande hasta que no incluya toda clase de gente de todo tipo de lugares, personas como ustedes y como yo. Tal vez ustedes estén pensando: yo tal vez tengo algo en mis oídos, porque pastor, no creo que usted esté hablando de todo tipo de personas. Tal vez yo no, yo tengo un pasado y yo tengo problemas, tengo unos problemas grandes, tengo adicciones. Realmente no soy así como muy buena persona, no soy salvable. ¿Estás seguro que es para todo tipo de personas? ¿Todo tipo de pecadores? Uno de mis pastores favoritos solía decir, Eugene Peterson: cada congregación es una congregación de pecadores. Y si eso no fuera lo suficiente malo, cada uno tiene de pastor a un pecador. No hay nadie que sea merecedor de la salvación. Cada pecador, entonces, es salvable. Es por eso que se llama la salvación. Es esa parte que traemos nosotros a esta ecuación. Se trata de Dios que salva a todo tipo de pecados en todo tipo de sitios. Como una señora que se llamaba Mary Ellen. María Ellen tenía 20 años en los años 50. Estaba haciendo un posgrado y estaba estudiando literatura. Ella estaba desesperada y ella hablaba de lo que decía Samuel Beckett, donde el hombre es solo un pedazo de basura en un universo que se está derrumbando. Ella estaba buscando alegría y trataba de encontrarlo a través de la meditación trascendental. Ahora, yo no sé mucho de esto, pero yo sé que tiene que ver con un mantra, unas pocas palabras que usted deberá, en la que debe enfocarse varias veces al día, 20 o tantos minutos para escaparse de la realidad, básicamente. Y a medida que ella trataba de enfocarse en su mantra, no lo podía hacer. Lo intentaba, y lo único que llegaba a su mente durante esos momentos de meditación eran las palabras del Mesías de Händel: y la gloria de Dios será revelada. Por cierto, si usted quiere pensar, si quiere saber de dónde viene Joy to the World, es de parte del Mesías. Bueno, pero María Ellen seguía pensando y la gloria de Dios, y seguía y se le aparecían otras palabras: aleluya, y un niño nacerá y la gloria de Dios estará revelada y todas las personas lo verán juntas. Ella lo intentaba y tal vez y un día le llegó la gloria de Dios, le estaba siendo revelada a ella. Y a través de su relación con Jesús, ahí llegó esa alegría que tanto añoraba Mary Ellen. La relación de ustedes con Jesús, de la alegría, esa alegría que buscan y la alegría que yo busco. Jesús habla de esta relación y dice en Juan 15, yo les he dicho muchas veces que mi alegría esté en ustedes para que su alegría esté completa. Cristianos, la música de fondo de nuestras historias son alegría, música. Canten por alegría. Todo el mundo estallen en canto jubiloso. ¿Por qué? Porque Jesús salva a las personas, de todo tipo de personas, personas como ustedes, como yo, personas como Mary Ellen. Es una alegría. A medida que sigue la canción, la alabanza no solo se queda en la gente de Dios, sino la gente de todo tipo de personas, de todo tipo de lugares. Pero no es lo suficientemente duro. Y entonces este director trae también las voces de toda la creación. Isaac Watts dice, ríos, rocas, montañas, prados, todos cantan. Y que el mar resuene y todo en él, el mundo y todo lo que canta, que está ahí. Que los ríos aplaudan y las montañas canten juntos ante Dios, porque Él juzgará la tierra. Juzgará en su perfección. Eso es lo que él está diciendo. No es lo suficientemente duro con las personas étnicas de Israel. No es suficientemente duro con todas las personas, sino todos, mares, delfines, ballenas, ríos, canten sus cantos, ríos, canten de alegría del Señor. Hay dos preguntas: ¿por qué y cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué la creación debería cantar? La respuesta está en el versículo 9, porque Dios vendrá a juzgar el mundo. Nuestro Dios vendrá a la tierra a traer justicia. Y justicia para todos. Para la planta y para todas las criaturas. No, esto no es justicia para ellos. Es para los humanos. A ver, un segundo. Me está diciendo que la alabanza de la creación depende de Dios venir acá. Sí, eso es lo que la Biblia dice. Es por eso, al entender lo que dice el Nuevo Testamento, en Romanos vemos, versículo 8, capítulo 8, nos dicen que la creación está a la expectativa, está sujeta a frustración, a vínculos, a derrumbamiento, está queriendo ser libertad, tener la libertad, y tendrá esa libertad y gloria cuando también tenga libertad y gloria la humanidad. ¿Y cuándo sucederá? Cuando venga Jesús, cuando haga que todo sea nuevo. Ahora, si ustedes vieron el atardecer ayer, ustedes pueden ver que la creación lo está alabando. Los cielos proclaman su trabajo. Está en el aire, pero necesitamos que las voces sigan más altas. Tim Keller dice que las filosofías modernas no pueden entender que el mundo natural entrará a ser perfecto hasta que la raza humana sea fiel y en gracia otra vez. Jesús vendrá a restaurar esta armonía antigua, porque Él es el gran director. Y esto tal vez lo sorprenda de esta canción Joy to the World, Alegría al Mundo. La verdad es que es casi, casi por accidente. No, la intención no era que fuera una canción de Navidad. No es sobre la llegada del bebé, sino es el adviento de la segunda venida de Jesús, cuando Él venga como rey y venga a reinar con justicia. Él vendrá a hacer todo nuevo. No habrá más espinas que infesten la tierra. Viene a que fluyan sus bendiciones en los confines del pecado. O sea que estará en todas partes, en sus vidas, en nuestro mundo que está roto. Es así de lejos que llegará. Una mujer que se llamaba Stella estaba pasando una época de Navidad. Era la primera Navidad, el marido había muerto hace unos meses. Estaba sola, estaba nevando. Y dijo, no, tal vez no voy a decorar mi casa de Navidad. Y un día, en esas épocas, sonó la puerta. Llegó un domicilio, de señora, por favor, firme aquí. Dice, ¿qué hay en la caja? Le preguntó al domiciliario y lo invitó a que se saliera del frío. Y abrió la caja y vio un Golden Retriever, un perrito en la caja. Es para usted, tiene 6 semanas y ya... Y ya hace pipí afuera. Y le entrega este cachorrito moviéndose y se lo entregó. Y ella no le gustó. No estaba feliz. Digo, ¿quién me mandó esto? Y dice el muchacho, esto, cuando la madre de este cachorrito estaba esperando al cachorrito, estaba preñada, su esposo compró uno de los cachorritos que fuera a nacer para tenérselo a usted de Navidad. Y venía con una carta y vio lo que su esposo le había escrito a ella. Había escrito la carta unas semanas antes de morir. Dejó la carta con los dueños de la madre del cachorrito para que se lo diera como el último regalo de Navidad de él hacia ella, lleno de amor y ánimo. En la carta le decía que esperaba el día en que los dos estarían unidos de nuevo y que este cachorrito era para que la acompañara hasta ese día. Ella bajó la carta, abrazó este cachorrito y su oído lo escuchó. En la radio estaba sonando hasta los confines de donde estarán los pecados. La música de fondo, música poderosa. Entonces el Salmo 98 es la música de fondo que necesitamos. Porque Dios está regresando, Jesús está regresando y será una reunión dulce. Pero hasta entonces esperamos y hasta entonces cambiamos, somos cambiados por Él, el gran director del cosmos que nos haga pensar y hacer cosas que naturalmente no lo haríamos. Pero solo por lo que está haciendo Jesús en nuestras vidas, toda esta música de fondo va subiendo y escalando y creciendo en nuestros corazones y desde nuestros corazones hacia el mundo hasta el día en que todos cantemos y todos estemos totalmente renovados con la creación. La música de fondo es poderosa, especialmente la de Jesús. Oremos. Señor Jesús, hay tanto en nuestra vida que tal vez rechazaría esta historia que estamos contando, pero te pedimos que nos llenes con la alegría, esa alegría que tú cantas, que todas las cosas sí serán nuevas. Danos, por favor, esa alegría de ser completos, que tu alegría esté dentro de nosotros al esperarte. En tu nombre, esto oramos. Amén. Vamos a practicar.